Tiempo en la mañana de Cope Rivera en este miércoles para despedir a un alcalde, para despedir a Eneko Larrarte de, bueno, de su faceta de alcaldía, porque va a seguir en la política y va a seguir en este caso en la oposición. Eneko Larrarte, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo ha sido viendo o digiriendo en este caso la derrota de las últimas elecciones?
Bueno, en primer lugar, analizando un poco con tranquilidad lo que decían los datos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en una primera lectura, en una primera lectura que compartíamos los compañeros, primero identificábamos que había habido una derrota por parte del gobierno alternativo, que es el que tratábamos de consolidar, uh-huh. que había habido un buen resultado por parte de Izquierda Esquerra, puesto que habíamos subido un 27% de los votos del 2015, algo que, bueno, pues es muy importante y es un resultado positivo. Uh-huh. Tratando de identificar aquellas cuestiones que podíamos haber mejorado en campaña o incluso en la legislatura para haber obtenido un mejor resultado, y tratando de entender por qué la gente había apostado por, bueno, pues por algunas cosas que a nosotros nos parecían en campaña bastante feas. Algunas mentiras, alusiones a desacreditar en concreto a mi persona, pero que bueno, que pudieron servir para alimentar a determinado público.
Ajá. Dices siempre eso de desacreditar al alcalde, a las personas, pero también se ha desacreditado mucho al candidato Alejandro Toquero en las redes sociales, y muy bestialmente muchas veces, ¿no?
Bueno, yo creo que ha habido errores y algunos de ellos se pagaron. Ajá. Con dimisiones, pero lo que sí que te puedo garantizar, Javier, es que no ha habido una consigna ni ha habido un trabajo por parte de Izquierda Esquerra, y la gente que lo ha hecho a título individual. Sin embargo, nos hemos encontrado, en el caso contrario, campañas perfectamente planificadas que yo creo que sí que nos han hecho daño y nos han desacreditado. Uh-huh. Ha habido numerosos trolls que no sabemos quiénes son. Uh-huh. Que coincidían en sus momentos de lanzar determinadas consignas con algunas críticas por parte de personas que van en la lista de UPN o que han estado de apoderados con UPN. Uh-huh. E incluso yo creo que algunas posiciones de personas que han mantenido críticas duras a la política de UPN o en debates en redes, no creo que nos hayan favorecido tampoco a nosotros, sino todo lo contrario.
Efectivamente. ¿Qué cosas le han hecho daño o qué cosas ha hecho UPN que no le han gustado, por ejemplo?
Hombre, a mí que a dos días de las elecciones se buzonee un panfleto con un dibujo de mi cara, pues no me parece lo más sano para la convivencia. Uh-huh. Que se intente manipular sobre cuál es la posición de nuestro grupo respecto del euskera, como se hizo en un debate electoral, tampoco me parece sano para la maduración de la convivencia, para la democracia en último término, o que no se quiera mantener un debate sosegado en este medio o en cualquier otro por parte de los dos candidatos para confrontar programas, pues tampoco me parece propio de una democracia madura, ¿no? Yo creo que han sido un cúmulo de cosas que son lícitas, de hecho se pueden hacer. Uh-huh. Pero que, bueno, que creo que en el medio largo plazo no favorecen a lo que es el devenir de la ciudad.
Yo casi también estaría orgulloso, ¿no? Siempre Eneko Larrarte. Iban a por Eneko Larrarte porque sabían que era un poco el bastión, en este caso, el que podía, en este caso, renovar la alcaldía.
Sí, pero eso también creo que es un error. Yo creo que no es bueno creo que no son buenos los personalismos. Creo que hay que hablar mucho más de equipos, creo que hay que hablar mucho más de proyectos colectivos. Y el que a uno le intenten demonizar acusándole de cosas que dicen que ha dicho y no ha dicho, o que dicen que ha hecho y no ha hecho, yo creo que eso nunca es sano. Puede dar rédito en el corto plazo, pero en el medio largo plazo no. Y creo que es de nuevo una mala señal, y es de nuevo el apostar por una democracia digamos, de poca madurez.
A mí me da la impresión también de que estos 4 años han sido Nicolás Arte y poquitos más.
No, ha habido el trabajo de muchísima gente en nuestro grupo. Ha habido un sinfín de horas de trabajo por parte de Javier, por parte de Olga, por parte de Marisa, por parte de Iñaki o de Sofía cuando estaban, al igual que de los compañeros de Tú la Puede, de Dani o de Rubén o del Partido Socialista, especialmente por parte de Silvia. Uh-huh. Que han dedicado muchas horas, que luego la gente lo identifique con bueno, quien ostenta la representación de la alcaldía, pues eso, por el propio cargo, es en parte normal, pero evidentemente Nego Larrarte, ni para lo bueno ni para lo malo, va a ningún sitio solo.
Uh-huh. El Partido Socialista, ¿te extrañó un poco su postura en elecciones, más que arremetiendo contra la derecha, arremetiendo contra Nego Larrarte o no?
Me sorprendió y me pareció un error para el propio Partido Socialista. Uh-huh. Es decir, cuando en todo el panorama español el Partido Socialista está confrontando con la derecha, está hablando del no es no, uh-huh, está hablando de construir gobiernos alternativos, que en Tudela, donde hemos tenido un gobierno tripartito, Izquierda, Esquerra, Partido Socialista y Tudela Puede, que no se dedique una sola línea a valorar el trabajo colectivo de estos tres grupos y que únicamente se dedique a criticar a Eneko Larrarte, a Izquierda, Esquerra, pues a mí me parece un error de estrategia de bulto, y de hecho ahí están los resultados. Es decir, se han obtenido 1.800 votos menos en Tudela de los votos que, si no recuerdo mal, de uh-huh, los votos que ha sacado el Partido Socialista a nivel foral, lo cual, bueno, pues yo creo que es para hacérselo mirar.
Uh-huh. Aquí veíamos, por ejemplo, un Partido Socialista, Silvia Cepa, sí que se la ha visto muy, muy, muy activa. El señor Jimeno discutiendo con usted constantemente, el señor Andrés desaparecido. De Tudela Puede, pues bueno, Dani López, ahí estaba. Su compañero, casi no lo hemos conocido, yo no lo he entrevistado en 4 años, por ejemplo. ¿Malos compañeros de viaje o no?
Bueno, yo creo que, primero, esas son tus valoraciones. Sí, sí, yo creo que y muchas veces lo que se ve de fuera no se corresponde tampoco con el trabajo. Yo lo que sí que puedo decir es que el grupo de Izquierda Esquerra ha trabajado como no está en los escritos. Uh-huh. Probablemente ha habido una carencia o un déficit de informar y de contarle a la gente lo que se estaba haciendo. Eso es una autocrítica que sí que nos hacemos. Y luego, los compañeros de viaje, el Partido Socialista y Tú de la Puede, el Partido Socialista, evidentemente es un problema que una de las personas sea parlamentario foral, porque, uh-huh, porque, bueno, pues deriva las horas y la dedicación a otros lugares que no son propiamente a Tudela. Creo que Silvia ha trabajado como una leona, uh-huh, en sus concejalías, y José Ángel nos ha dado el pozo y la experiencia que ha tenido durante, que traía consigo de su época anterior, ¿no? Creo que no ha habido problemas en la Concejalía de Hacienda y entre los dos hemos sabido llevarlo. Y luego por parte de Tú de la Puede, pues Rubén ha tenido más dificultades para compatibilizar trabajo con, uh-huh, con lo que es la labor en el ayuntamiento, y Dani yo creo que ha trabajado como uno más y con bastante esfuerzo.
¿A partir de ahora qué, Eneko?
Bueno, pues
4 años de oposición, ayer por lo que, no sé, se os ve con ganas de ser una oposición fuerte, de querer volver a gobernar Tudela dentro de 4 años, ¿eso cómo se hace?
Bueno, en primer lugar nosotros vamos a ejercer una labor de oposición que se base en tres principios. Uno es en fiscalizar lo que es la labor de gobierno, porque eso forma parte del ADN de la oposición. Ajá. Fiscalizar no es vilipendiar, no es ir contra todo lo que se hace por parte del gobierno, es fiscalizar, es hacer un seguimiento a los temas. Uh-huh. Por otra parte, vamos a hacer una oposición propositiva, porque tanto nuestro programa como los proyectos que hemos dejado lanzados pensamos que son buenos para la ciudad y vamos a tratar de que estén en la agenda política. Y por último, vamos a tratar de construir la alternativa que está en la calle, que está en la ciudadanía, porque si uno observa con detalle los resultados electorales, Tudela está dividida en dos bloques, y creo que nosotros somos capaces de construir y de reconstruir ese bloque alternativo al bloque de la derecha, pero además creo que tenemos proyecto, creo que tenemos equipo y creo que tenemos ideas como para seducir y poder explicarle a más gente que nuestra alternativa puede ser cuando menos igual o mejor que la que ahora va a tener la labor de gobierno.
Ayer decía Seneco que la herencia marcará la legislatura de Tudela, es decir, que van a tener que completar todo lo que habéis empezado vosotros. Quizá lo mismo que habéis hecho o que se hizo en su día con proyectos empezados por UPN que vosotros también retomasteis, ¿o no?
Sí.
Cerro Santa Bárbara o...
Sí, igual, pero con una diferencia, sí. Yo creo que bastante importante. Es que nosotros no nos encontramos ningún proyecto dentro de los presupuestos municipales financiado ni ningún proyecto actualizado como para poder ejecutar. Ajá. Es decir, la última obra que hizo el anterior gobierno fue la rotonda de la carretera de Corella, que por cierto tenía que haber sido pagada por gobierno de Navarra, y se invirtió un aval que tenía que ser para ejecutar el cubrimiento del Keiles para pagar aquella rotonda. Uh-huh. Con lo cual, eso fue lo último que se ejecutó. No encontramos una sola partida de inversión, o una, si no recuerdo mal, creo que eran los coletazos de la rotonda de la carretera de Corella, por menos de 500.000 euros. Eso fue lo que nos encontramos en los presupuestos. Y dejamos unos presupuestos de 10 millones de euros con numerosas inversiones, calle Capuchinos, Sarasate y Eza y Juan Antonio Fernández, Paseo Pamplona, Terraplén, las nuevas piscinas, calles del barrio de Lourdes. Dejamos 10 millones de euros con una financiación de 6,5 millones para poder acometer por parte del próximo equipo de gobierno, que están ya, en algún caso, licitadas, adjudicadas o en ejecución.
Uh-huh. ¿Han tenido la suerte, entre comillas, de estar gobernando en un periodo más boyante o no?
Bueno, la suerte, yo creo que...
Y también la han buscado, ¿eh? Europa nunca se había buscado el dinero y se ha buscado.
Yo creo que cuando uno concurre a proyectos europeos y los consigue, eso es en base al trabajo, no a la suerte. Y cuando uno consigue enfocar la financiación de otros organismos hacia las necesidades de la ciudad, eso es cuestión de trabajo, no es cuestión de suerte. A nosotros se nos ha acusado en el mismo momento de ser pedigüeños y de ser seguidistas. Ambas cosas son incompatibles, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al final lo que define a un equipo de gobierno son sus presupuestos, y los presupuestos rara vez son cuestión de suerte, y más cuando ha habido presupuestos crecientes durante los 4 años que además han dado resultados presupuestarios positivos, reducción de la deuda en un 25% a lo largo de la legislatura. Creo que cuando se nos acusa de que eso es cuestión de suerte, si hubiese sido así, pues hubiésemos jugado a la lotería y seguro que nos hubiese tocado.
¿Le ha ayudado su partido en Pamplona o no?
Sí, nos ha ayudado dentro del peso relativo que tenían dos parlamentarios de 50, nos ha ayudado bastante. En concreto, de las partidas o del presupuesto que tuvo Izquierda Esquerra para conseguir enmiendas a los presupuestos generales de Navarra en el último año, que creo que rondaban los 3 millones de euros, se consiguieron 2 millones de euros para las nuevas piscinas y complejo polideportivo. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, cubierta del patio de Elvira España por otros 200 y pico mil euros. De los 2 millones de euros, de los 2 millones y medio que tenía tenía Izquierda Esquerra para poder decidir en esos presupuestos generales de Navarra, 2,2 fueron para Tudela.
Sobre todo se le ha echado en cara esos 5 millones de la capitalidad que dijiste que no y tal y cual. ¿Eso te ha podido pasar factura o no?
Bueno, no sé lo que... Sí, ha podido pasar factura. Yo creo que el tema de la carta de capitalidad es un tema que es bastante más serio que presentar una enmienda en la que pongamos la cantidad de dinero que sea, ¿no? Uh-huh. Y creo que además a la gente hay que explicarle las cosas realmente como son. La carta de capitalidad que se instauró en Pamplona ya por el año 97 se hizo dentro de una ley, que es la ley del Fondo de Haciendas Locales. Nosotros lo que hemos hecho en esta legislatura ha sido ensanchar la posibilidad de que haya no solo una carta de capitalidad, sino varias. Y ese es un trabajo que yo sí que me responsabilizo de haberlo logrado, porque he insistido mucho para que así sea. Resulta que quienes han tenido la responsabilidad de gobierno en el gobierno de Navarra durante años, y ahí ha sido tanto el Partido Socialista como Unión del Pueblo Navarro, no habían hablado jamás de la posibilidad de que Tudela tuviera una carta de capitalidad. Ahora se abre una ventana de oportunidad porque se ha introducido el concepto de cartas de capitalidad dentro de esa ley foral de haciendas locales en lo que es la ordenación del mapa local, y será en esta legislatura cuando haya que determinar los importes de esa ley de haciendas locales, la financiación para financiar mancomunidades, comarcas y demás, cuando haya que pelear que Tudela tenga naturaleza de carta de capitalidad, porque además viene recogido en los planes de ordenación del territorio a nivel foral.
Aparte de este juego periodístico entre alcalde, pues bueno, la COP y todas esas cosas, yo he de decir que a Nicola Arrate yo lo quiero mucho y lo aprecio mucho, yo creo que es mutuo de mucho tiempo, y a veces decía, ¿por qué te metes en berenjenales, por ejemplo, como lo de Alsasua en su día que hicisteis y tal y cual? ¿Te arrepientes de cosas de esas o no?
Sí, pero bueno, en el caso de lo de Alsasua fue por inmadurez política, pero yo creo que hay un tema que es importante, y yo creo que deberíamos exigirle a todos los políticos, que es a que cuando se confunden digan que se han confundido y pidan disculpas, que es lo que hicimos, y creo que además lo hicimos en estas ondas.
Sí, lo has hecho en
concretamente, y en aquel caso nosotros nos confundimos y creo que llevamos a someter a Junta de Gobierno un asunto que no deberíamos haber llevado. Ajá. Una declaración institucional para aquel tema, ¿no? Que eso nos ha podido perjudicar electoralmente, pues seguramente, ala. También estoy yo un poco cansado de aquellas personas que se confunden una y otra vez y jamás piden disculpas y jamás reconocen los errores.
Nicola Arrate ha potenciado el euskera, ha hecho todo lo posible para que, bueno, el euskera entre en Tudela, ¿o no?
Pues no, Nicola Arrate no ha hecho nada en relación a la política lingüística, a modificar la política lingüística en Tudela o en otros ámbitos, en concreto en Tudela, que es en el que tenemos competencia. Fíjate, Javier, en cuanto al cambio de la política lingüística, lo único que se ha hecho en Navarra ha sido volver a una situación que es en la que estaba instalado UPN hasta que decidió modificarla en apenas dos legislaturas anteriores. Y en nuestro caso, en el Ayuntamiento de Tudela, no hemos hecho nada. Solo hemos hecho una manifestación, que era que, de cara al futuro, hacer caso a lo que decía el Defensor del Pueblo, que para eso es una institución que hace recomendaciones, y lo que venía a decir el Defensor del Pueblo es que el euskera tenía que ser no un requisito, sino un mérito que contase al menos como otros idiomas. Es decir, que si alguien hace una oposición, que si tiene un título de euskera, igual que puede tener un título de alemán, pues que eso sume en los méritos, cosa que antes no sucedía. Sí que sucedía con otros idiomas, pero no así con el euskera.
Para ser alcalde, ¿qué hay que tener? ¿Mala leche, mano izquierda? Es lo que hay que tener.
Bueno, en la vida yo creo que, y la política o la alcaldía al final es como la vida, y uno se comporta en la oposición como se comporta en la alcaldía, y uno se comporta en la vida como se comporta en la alcaldía, y viceversa. Yo creo que lo que hay que tener son principios, lo que hay que tener o aportar es mucho trabajo, y sí que hay que tener cierta mano izquierda o por lo menos capacidad de escucha para plantear los temas y moverse en función también del contexto.
A veces, bueno, en las comisiones donde no estábamos decía la oposición, no, es que Neco tiene mala leche, tiene no sé qué, no sé cuántos, ¿sí o no?
Bueno, Neco tiene carácter, no sé, mala leche, mala leche, yo todavía está por llegar la persona a la que Neco le haya retirado la palabra o le haya afeado por la calle, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Que uno tiene carácter y es contumaz cuando quiere defender sus posiciones, pues sí, pero eso me parece que también es sano, ¿no?
No, desde luego que sí. ¿Cómo ha sido la relación con la oposición? ¿Ha sido correcta o no ha podido ser correcta? ¿Cómo ha sido?
Yo creo que depende de las personas que nos encontremos en la oposición. Generalmente, al inicio de la legislatura yo creo que sí que no teníamos claro la posición que tenía cada cual, pero ni nosotros ni la oposición. Yo creo que a Carlos Moreno le vino grande y él tenía que hacer méritos en determinados momentos y sobreactuaba. Y bueno, yo creo que eso en determinado modo se cambió cuando hubo la entrada de personas diferentes al grupo de UPN. Creo que la relación con la CUP ha sido una relación normal, en donde, bueno, ellos han hecho electoralismo en determinados momentos, pero en general ha sido una relación cordial. Con el Partido Popular, pues no ha sido una relación buena, porque creo que ha sido bastante tramposa la manera de hacer oposición que ha tenido, diciendo cosas que no hacíamos.
¿Se puede reconducir su relación con Irene Royo?
Sí, yo creo que la cordialidad nunca está de más. Lo que pasa que yo, a una cosa que tampoco estoy acostumbrado, y quizá otras personas lo puedan hacer, ¿no? Pero cuando alguien miente sobre ti o te acusa de cosas que no son verdad, yo lo que no paso es por luego tener cierto compadreo. Eso lo veo a veces en otros compañeros y a mí me supera. Es decir, cuando creo lo que te decía, ¿no? Creo que uno es uno mismo independientemente de la labor que esté ejerciendo, y en ese sentido pues bueno, a mí me cuesta el disociar esas facetas o el tener cierta hipocresía con algunos temas.
Bueno, tenemos que ir acabando. La verdad que, bueno, yo decir que en lo personal agradezco a Nicolás Larrarte siempre, que le he llamado, siempre ahí he estado, siempre me ha echado una mano en todos los sentidos. Se lo agradezco por estar en COPE. Muchas veces me insultaban diciendo, mira, el amigo de Neko, ¿eh? Pues bueno, sí, amigo de Neko, no pasa absolutamente nada.
Bueno, y además yo creo que en una localidad como Tudela tiene que ser así.
Efectivamente, tiene que ser así, y al final son distintos pareceres, distintas opiniones, etcétera, etcétera. Y al final no es cuestión de, bueno, mira, Neko, pum, pum, caña, caña. No, pues al final los que tienen que hablar son ellos. Y no existen, yo creo, que las entrevistas así como cañeras, que no sé, la gente yo creo que busca muchas veces sangre, ¿no? Y esas cosas. Y al final, pues bueno, son los ciudadanos los que ponen y los que quitan y los que ponen, y no porque yo haga una entrevista de una manera o de otra. Eneko, ¿qué dirías a la gente de Tudela días antes de dejar de ser alcalde? ¿Volveré?
Bueno, no sé lo que nos deparará el futuro, ¿no? Pero lo que les diría es que tengan memoria. Que tengan memoria, que a cada cual lo juzguen por lo que hace, no solo por lo que dice que hace, y que exijan a sus mandatarios que cumplan con aquello que les prometieron. Yo creo que eso es importante y es algo propio de las democracias maduras, ¿no? Es decir, cuando alguien hace su trabajo, pues que sea juzgado por el trabajo que hace y que a los 4 años pues se les juzgue. Y yo, por mi parte, a nivel particular, pues agradecerles la confianza a quienes la han depositado en nosotros, y a quienes no, pues simplemente decirles que nosotros hemos tratado de hacer el trabajo lo mejor que hemos sabido, con errores, que hemos tratado de asumirlos y de explicarlos cuando así ha sido, pero que en ningún caso ni la honestidad ni el trabajo ha faltado, y creo que eso es algo que debería prevalecer por encima de todo.
Nicolás, ¿es verdad que habías elegido a David Martos, que se parecía a ti, para poderte coger más vacaciones en el caso de Canales, que era tu doble, o no?
No ha sido por eso, sino para poder coger unas vacaciones, sí, porque creo que tiene bastante capacidad como para poder asumir parte del trabajo, ¿no? Pero por lo del doble, no.
Bueno, ahora te puedes coger vacaciones, encontrar algún quirico y esas cosas, ¿no?
En agosto nos iremos algún día para coger un poco de oxígeno y volver con fuerzas en septiembre.
Y disfrutar. ¿Los vas a tratar bien en los próximos 100 días a la oposición o no? O sea, ¿al gobierno o no?
Sí, yo creo que más allá de los 100 días es entender que cada uno tiene que asumir su nuevo rol y en ese sentido pues dar cierto margen de maniobra, siempre que no haya ningún acontecimiento que necesite de nuestro toque de atención, claro.
¿Uno descubre cosas suyas en la derrota?
Sí, siempre. Sí. En la victoria y en la derrota.
¿Y la derrota qué has descubierto?
Bueno, pues he descubierto que a uno le cuesta admitir que comete errores, o le cuesta entender a veces lo que prima a la gente. Yo, bueno, pues que la vida no siempre te da la sensación de que es justa, y que hay que convivir con ello, y que siempre hay que sacar alguna enseñanza de cara al futuro.
Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, muchísimas gracias por estar con nosotros, y seguiremos hablando en la oposición, y cuando sea, aquí tienes tu casa.
Muy bien, gracias.
Gracias, hasta la próxima.